Queridos amigos de Cuatro Jornadas, vamos a recorrer hoy el último tramo de esta revisión de los historiadores extranjeros de la historia de España. Secuencia histórica que comprende los siglos XIX y XX, que naturalmente, por la índole mismo de ella, y porque en el centro, en el eje de esos dos siglos está nuestra guerra, tiene un interés especial. No obstante que el primer día, he insistido después, no ha sido solo la guerra española lo que ha traído la atención de los hispanistas, sino que la visión global de nuestra historia moderna entra dentro de sus preocupaciones, es evidente, no obstante, que este trauma doloroso español, que fue una guerra con todas sus consecuencias en la vida española, pero con un trémolo internacional, con un eco que conmovió, como ya veremos en su momento, a las sociedades de todos los países del mundo, por fuerza digo que ese punto central de nuestra historia había de tener un interés destacado. Pero, sin embargo, insisto, no es solamente la historia de la Guerra Civil Española, que ya constituye un tema central de la historiografía internacional, lo que ha traído, sino que nuestro siglo XIX y nuestro siglo XX en sí, en sus problemas, en sus características, es también un motivo de interés. La pregunta que surge enseguida, ¿por qué el interés extranjero por nuestro siglo XIX? ¿Por su carácter agitado y cambiante? ¿Por esas crisis? ¿Por nuestras guerras civiles? ¿Por el enfrentamiento de ideologías? ¿Por el cambio de unas estructuras hacia la revolución industrial? Evidente, pero no lo es menos este siglo en su agitación en los demás países europeos. Pero tal vez esta misma sincronización española, este fenómeno de adaptación, de cambio de una sociedad del antiguo régimen a una sociedad contemporánea, con todos los problemas y cuestiones españolas, tiene una peculiaridad dentro del cuadro de la onda de las coordenadas europeas que atraen los historiadores. En definitiva, estos historiadores extranjeros quieren saber cómo funcionaron y si funcionaron los principios y sistemas que denominamos el mundo contemporáneo. Estos historiadores se han preguntado desde el principio de sus investigaciones por esa idea central de cuál es la índole, la esencia, la característica de cómo España se acoge y entra en la historia contemporánea. Sin embargo, es de notar que si en algunos casos el estímulo inicial para sus estudios fue la guerra, luego, en un intento de comprender ese acontecimiento, se han ido enfrentando con los temas del siglo XIX, la característica de nuestro liberalismo, las guerras civiles españolas, la característica de nuestra regionalidad, la aparición de unos movimientos peculiares dentro del romanticismo histórico, como es el fenómeno catalán, las luchas de nuestros grupos políticos, el militarismo, el protagonismo de nuestro ejército, el por qué el liberalismo español se vistió de general, el por qué muchos de los decretos liberales españoles se firmaban con la espada, las personalidades de Espartero, de O'Donnell. Todo ello presenta un panel tan interesante, aunque sin romper lo que son los problemas fundamentales del Occidente en el tránsito de la modernidad a la edad contemporánea, digo que, sin embargo, esta peculiaridad española ha sido el interés de todos ellos. ¿Qué presenta de interés nuestro siglo XIX a propios y extraños? ¿Cómo es nuestro siglo XIX? ¿Cuál es su línea de evolución? ¿Cuáles son sus cimas y sus depresiones? Pensemos, de entrada, que la Guerra de la Independencia es un acontecimiento trascendental del cual hay que partir siempre para comprender el acontecer posterior de España. La Guerra de la Independencia presenta una serie de motivaciones, una serie de novedades que han sido de máximo interés siempre y que han rebrotado en la curiosidad de los extranjeros actualmente. Primero, la Guerra de la Independencia es una invasión masiva de un ejército formal al que responde un país desde sus raíces, de una manera total, para crear la primera guerra total, la guerra de anulación del contrario. Ya en su tiempo, ya en los propios años de 1808-14, los europeos, cuando tenían que exhibir algo para la lucha contra Napoleón, señalaban la gesta de los españoles. Pero es que en esta guerra de la independencia en España aparecen unas formas de lucha tan curiosas, interesantes, de tanta novedad, que no se han vuelto a repetir en el mundo hasta el siglo XX. Por ejemplo, el guerrillero. Ese hombre desgajado de la sociedad, salido de la misma índole del pueblo, campesino o estudiante o militar, que coge su partida y, en alianza con la geografía, se opone al francés. El guerrillero, que será el partisano de la Segunda Guerra Mundial, será ese mismo hombre que se oponga a los ejércitos de Hitler. Y por fuerza, los historiadores europeos, al reflexionar sobre esa contemporaneidad suya, tienen que fijarse también en la figura del guerrillero, la respuesta desde la entraña de la sociedad a un desafío exterior. Otro punto importante de este siglo XIX que a los historiadores extranjeros les ha de preocupar, los afrancesados. El drama de los españoles en 1808, cuando los ejércitos napoleónicos atraviesan la frontera, es un drama de decisión. ¿Qué hacer? Unos se lanzarán a la lucha y al monte en forma de guerrilla o de ejércitos para expulsar al invasor. Otros, más débiles o más convencidos, van a buscar la colaboración con José I. El francés era lo nuevo, era la continuación, eran las luces quizá de Europa y, por otro lado, también era imposible una guerra suicida. El afrancesado, que constituye un tipo humano interesantísimo y curioso, que ha sido también objeto de investigaciones muy profundas en estos últimos años, de las cuales volveremos después, se va a repetir en la Segunda Guerra Mundial, el colaboracionista. Por eso el tema de los afrancesados, la actitud de aquellos que colaboraron con José I, ha sido un tema que ha servido de punto de arranque, de referencia a la revisión del concepto de colaboracionismo en la Segunda Guerra. Luego, la peculiaridad de esta guerra, esta originalidad de los españoles, que están haciendo una guerra desesperada y al mismo tiempo y por los mismos días, con un fondo de cañonazos, en el último rincón de España, en Cádiz, están haciendo una reforma constitucional, una guerra y una revolución, originalidad. Entonces, ahí aparece en Cádiz el liberalismo, la palabra liberal que es una palabra del diccionario español. La primera vez que se emplea la palabra liberal para indicar un talante político es precisamente en Cádiz. El liberalismo español va a crear una terminología que se va a repetir después. Y sin embargo, ese liberalismo incipiente, nacido en medio de la guerra, después se apagará por una oposición, por unas fuerzas contrarias, hasta llegar a unos choques brutales en el 19. ¿Cómo no iba a interesar a los historiadores extranjeros este contraste entre ese naciente liberalismo, ese sueño de gaditano de una libertad apagada después por las cuestiones internas? Luego, el ensayo constitucional, España cambiando de constituciones. La Constitución de Cádiz, la Constitución Ideal de 1812, el Estatuto Real de 1834, las constituciones progresistas y las constituciones moderadas, este flujo y reflujo constitucional, este mudar de código fundamental que también interesa. Sobre todo, los historiadores ingleses se van a preocupar mucho de por qué no funcionó, por qué no se encontró un código fundamental que hubiera podido servir en su flexibilidad a todos los españoles. De ahí el tema que los historiadores ingleses, sobre todo los de la Escuela de Oxford, se preocupan sobre el funcionamiento del parlamentarismo o los fallos del parlamentarismo español. La atracción económica en la península por el capital extranjero, es decir, esas empresas, esa Europa que desde 1830, pletórica porque ha hecho ya su primera revolución industrial y por consiguiente una acumulación de capital, y desde ese capital empieza a extenderse y ve a España como un país de posibilidad de sus empresas. Las compañías extranjeras, la financiación de las empresas inglesas o francesas, el ferrocarril español que en el humo, en el pálpito de su humo, iba llevando la influencia económica de España. Hubo una revolución industrial y un capitalismo en la España del 19. ¿Qué fuerza tenía esa burguesía? ¿Podía hacer esa burguesía su propia revolución sin ayuda de nadie? He ahí otros temas que interesarán también a los historiadores extranjeros. La forma armada con que los españoles van a dirimir el duelo entre traducción y liberalismo. Si el siglo XIX tiene en su centro, en su enjundia, una lucha entre un liberalismo que va creando unas formas nuevas y una oposición que se centra en él, el cambio y el tránsito que se manifiesta en todos los horizontes europeos, en España, eso tomará la forma de nuestras guerras civiles, las guerras carlistas. Las guerras carlistas que ya en sus días también atrajeron a los extranjeros. Voluntarios que vinieron a luchar o del lado carlista o del lado liberal, la intervención de los diplomáticos extranjeros en esas guerras, el tema de la guerra española, el tema de la figura del carlista, qué es el carlista, cómo se dibuja el carlista, que es una especie de biotipo humano en Europa que atrae la atención, lo mismo que la atrae el anarquista, como ya veremos después. El clima revolucionario de 1868-1874, parece que cuando Europa está encontrando un cierto equilibrio, un cierto tempo acompasado de su historia, los españoles, desde 1868, con su revolución en Cádiz, la gloriosa de septiembre del 68, se lanzan a ensayar todos los sistemas políticos que el derecho constitucional presenta. Una monarquía democrática de Amadeo, una república y después la explosión tremenda, vital, pero al mismo tiempo aniquiladora de sí misma, de la revolución en el cantonalismo. Las ciudades españolas estableciendo sus propios sistemas de gobierno, la interpretación ultimista del sistema del regionalismo y del federalismo europeo. He dicho antes que uno, evidentemente, de los puntos fundamentales de esta meditación es el ejército. Españoles y extranjeros, profesionales de la historia o no, nos venimos preguntando desde siempre, ¿qué hay en la esencia de la historia española contemporánea, desde 1808 hasta 1936, para que el ejército sea el protagonista de nuestra historia? ¿Qué es el pronunciamiento? ¿Por qué esa presencia, esa acción, esa constante en ello? ¿Por qué esa repetición del golpe de Estado, del pronunciamiento? Entonces, para explicarse o explicarnos desde dentro y desde fuera, ¿cuáles han sido las razones de ello? ¿Una sociedad débil? ¿Un militarismo exacerbado a consecuencia de los estados de guerra permanente de España en el siglo XIX, guerra de la independencia o las guerras carlistas? ¿Una hipertrofia del ejército? ¿Una burguesía debilitada que tiene mentalidad de cambio pero no tiene fuerza social para hacerlo y llama a la puerta del cuartel? ¿Cuál es la alianza de burguesía y ejército? ¿Qué papel representa ese ejército? ¿Qué mensaje lleva ese ejército? ¿El ejército del siglo XIX hacia dónde va? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? He ahí algunas de las cuestiones que atraen a los extranjeros. La Iglesia española, el poder de la Iglesia española, el clericalismo y el anticlericalismo del siglo XIX, esa mezcla que los españoles hicieron durante el XIX y parte del XX en sus temas políticos del tema de la Iglesia. Es enredarse los temas espirituales dentro de la acción española. Luego, la acción que ese poder liberal va a tener contra la Iglesia, los fenómenos de la desamortización, ese acto administrativo, pero profundamente revolucionario, en que se transfiere la propiedad de la Iglesia a las propiedades particulares con todas sus consecuencias. La estructura social española, la estructura social en su diversidad regional, el tipo de la sociedad media del norte de España o el campesinado bracero del sur, ese campesinado español tan buscado, tan traído y tan llevado, preocupado para los antropólogos, para los sociólogos españoles, sus reacciones. La reacción, por ejemplo, desesperada muchas veces del campesino andaluz, que salta en pedazos y que después se sume como un Guadiana durante mucho tiempo frente a la racionalidad del movimiento obrero de las regiones industriales como Cataluña. La característica de nuestra diferencia entre una cultura, la del XIX en España y el XX, muy fina en sus personalidades, en sus élites extraordinarios, frente a un atraso cultural de las masas. ¿Pudieron entender las masas? ¿Cuál fue la intercomunicación? ¿Hubo esa savia desde abajo hacia las minorías? Esa cultura de ágora en España que ha sido la característica de nuestro siglo XX. Vemos, pues, en esta forzosa y rapidísima enumeración cómo muchos de esos temas tienen un interés per se, que es el que ha movido a esas plumas extranjeras a acercarse a nuestra historia. De aquí se deriva un hecho, un número de obras y centros europeos de estudio verdaderamente extraordinario y que sería imposible enumerar porque la enumeración sería una casuística que les cansaría a ustedes. Pensemos que hoy hay centros de investigación, no solamente la tradicional en Francia, sino en Inglaterra, en las universidades de Oxford, de Londres, en Leeds, en Estados Unidos. Es decir, el tema histórico español, aparte del tema también cultural, ha sido de gran interés. Habría que citar una larga lista de investigadores españoles. Sin embargo, por fuerza de la ocasión y del momento y el imperativo de la hora, tendremos que referirnos solo a algunos ejemplos muy concretos de historiadores extranjeros que por su extensión en su obra o por el análisis que han hecho de algún proceso nos van a interesar. Ya volveremos sobre ello. Así los nombres del inglés Raymond Carr con su España 1808-1969, el norteamericano Stanley Payne con sus los militares y la política en España contemporánea, el también inglés Christiansen de la Escuela de Oxford con una obra interesantísima, Los orígenes del poder militar en España, algunas de las revoluciones en ese periodo revolucionario de España en el 19 han interesado, Kiernan, la revolución de 1854, episodio importantísimo sobre el cual hablaremos después con mucho interés por lo que representa, la República, el ensayo de la República y el federalismo español con sus figuras más egregias como Pi y Margall, ha sido otro de los puntos de estudio, el inglés Génesis en su La República Federal en España, Pi y Margall y el movimiento federal. En principio, digamos que tenemos dentro de esta aportación extranjera una obra que presenta un conjunto global de nuestra historia contemporánea. Me refiero a la del profesor Raymond Carr, España de 1808 a 1969. El profesor inglés, con un estilo denso, apretado, sin concesiones, difícil muchas veces, pero de una textura histórica perfecta, con una apoyatura continua en documento y en dato, nos da una visión de la evolución española en un intento de totalizar los problemas históricos desde los momentos de la independencia hasta 1969. Su obra es muy irregular, muchas veces en su temática, no tanto por él, como porque cuando no tiene los elementos suficientes y las monografías adecuadas para un periodo, lo deja sin hacer ensayo propio, sino lo deja esbozado. Así, cuando tiene que tratar el tema de 1823 al 33, el último periodo de Fernando VII, lo vemos que se desilvana su obra porque le falta la monografía. A veces, el autor inglés, para atraer la atención de sus lectores, y este es el único y levísimo pero que yo le pongo a su obra, recurre a equivalencias y alusiones que me parecen metodológicamente inadecuadas. Al hablar de 1808, dice que las autoridades de aquella época tuvieron que enfrentarse con el mismo dilema que desacreditaría a los gobernadores civiles al estallar la guerra civil en julio de 1936. Es, dijéramos, como una especie de llamada de campana que el historiador inglés a veces hace, siempre situando al lector en ese interés, al lector inglés, a quien va dirigido primero su obra, aunque luego se traduce en España, el interés de la guerra española. El profesor inglés estudia el paso del antiguo régimen, la crisis del reinado de Carlos IV, los problemas internos de la corte, violencias y las situaciones conflictivas en torno a Godoy. Después, la importancia de la Guerra de la Independencia. No olvidemos nunca que la Guerra de la Independencia, pensamos por nuestra cuenta para una comprensión del juicio extranjero sobre estos acontecimientos españoles de comienzos de la historia contemporánea, que en buen espacio de tiempo, por una cadena de causas externas y cuestiones internas en la península, se iba a abrir una etapa agitada y trascendental. Una guerra y una revolución paralelas, que en 6 años concluirá con un sistema político, esbozará el que habría de sucederle, atacará los fundamentos jurídicos que sustentaban el armazón de la sociedad, improvisará forma de lucha ante la superioridad del enemigo, romperá la unidad del consenso nacional y dividirá a los españoles en patriotas y afrancesados. A su vez, el profesor Carr al tener que hacer una opinión sobre este acontecimiento, la Gran Independencia, él, que suele ser muy parco en sus adjetivaciones, nos dice así. Sí, vista desde lejos, la pérdida del Imperio americano fue la principal secuela aislada de la crisis de 1808. El legado de la Guerra de la Independencia, observemos sus palabras, el legado de la Guerra de la Independencia moldeó la historia posterior de la propia España. Al liberalismo le dotó de un programa que desde entonces repetirá el recuerdo de 1808 de las Cortes de Cádiz y de una técnica revolucionaria. Definió el patriotismo español, dotándole de un mito duradero. Unció el liberalismo con el problema de los generales en la política y con la mística de la guerrilla. Se creó un moderno nacionalismo español, la defensa de la patria que nace como la bandera fundamental que va a levantar a los españoles en esos años. Se creó un moderno nacionalismo español, comparable al naciente en otros países europeos por el hecho de resistir a Napoleón. Dotó la unidad administrativa de España de un contenido emocional. Para una generación de románticos europeos, observemos el eco, el impacto que tiene la guerra española y la actitud, el talante de los hispanos en el nacimiento del romanticismo, de la concepción del héroe romántico en Europa, dice el profesor inglés, para una generación de románticos europeos creó la imagen de una nación sui generis, de una fuerza natural no contaminada por Europa. La resistencia sin par y digna de España dio vida a un mito de gran fuerza, utilizable tanto por los radicales como por los tradicionalistas. El patriotismo que caracterizará las grandes crisis permanentes como emoción abstracta, sentida muy confusamente en lo más hondo del corazón. España entraba de esta manera en la emoción, en el sentimiento y en las características de la Europa de su tiempo. Siempre el historiador inglés, y esto me hará agradecérselo, procura tener un justo equilibrio. Normalmente, en la historia inglesa de la Guerra de la Independencia, anterior a 1945, en los clásicos del 19, había un entusiasmo tan grande por su héroe Wellington, Arturo Wellesley, en la Guerra de España, que el papel de los españoles quedaba un poco secundario. Para esta visión inglesa, triunfalista y victoriana del siglo XIX, si Wellington no está en España, la guerra se hubiera perdido. Basándose precisamente en las palabras no muy cariñosas del general inglés ante los españoles. Pues bien, precisamente el profesor Carr nos dice que si es cierto que la ayuda de Wellington puede ser considerada importantísimo, sin embargo, gracias a esos españoles que le daban sus comunicaciones, que nutrían sus ejércitos, que estaban continuamente cortando las líneas de comunicación inglesas, Wellington pudo ser el héroe que los ingleses pudieron admirar. Es decir, Wellington sin los españoles sería imposible de concebir. Los españoles sin Wellington es posible que la guerra hubiera tenido otro rumbo distinto. He dicho que un punto que ha interesado mucho a los historiadores de los últimos años, españoles y extranjeros, es el tema de los afrancesados. ¿Qué les movió? ¿Cuál fue su papel? ¿Cuáles fueron las razones de su postura? El tema de los afrancesados fue tratado hace mucho tiempo por un profesor alemán, hoy profesor de la Universidad Española, incorporado a la universidad, el profesor Hans Jureske, en su obra Los afrancesados en la Guerra de la Independencia, su génesis, desarrollo y consecuencias históricas. La tesis del profesor Jureske es que los afrancesados poseían un enorme patriotismo, un cariño a España y un dolorido sentir por su patria. Pero había en ellos un curioso dato. No creían, no confiaban en el pueblo español, no creían en el español. Y al no creer en el español pensaban que era mucho mejor una renovación desde unas estructuras extranjeras, el francés, para poder salvar a España. España, según ellos, estos afrancesados, vivía desde hacía muchos tiempos olvidada de su propia esencia y no podría tener el tono suficiente para levantarse. El tema de los afrancesados ha sido polemizado después también por figuras importantísimas de la historia española, el profesor Tobar, el profesor Artola, en sus trabajos importantísimos sobre este periodo. Incluso últimamente los alemanes han vuelto otra vez al tema de los afrancesados, como los trabajos del profesor Karel Schmidt sobre el afrancesado como precedente o imagen de lo que será posteriormente el colaboracionista europeo. Pero en estos afrancesados Además del hecho en sí, de la actitud de estos hombres, hubo figuras admirables que hubieron de salir de España. ¿Cuál fue el destino de estas oleadas que los españoles periódicamente tienen que dejar salir de sus fronteras? Esta España emigrada, esta España peregrina, que desde el siglo XVI lleva arrojando de sus fronteras a sus gentes, ¿cuándo terminará? Pues bien, muchos de estos hombres eminentes tuvieron una epopeya. La presencia de los emigrados españoles en Francia o en Inglaterra, que ha interesado mucho a aquellos. El mismo Lloresque se dedicó al estudio de una importantísima personalidad, vida y obra en pensamiento de Alberto Lista, el español que marcha al extranjero y volverá después, ya entrado el siglo XIX, para representar un quicio importantísimo de transición hacia el liberalismo. Pero últimamente, otra gran aportación, el profesor Jorge Demerson, tan entusiasta por España, tan cariñosamente entusiasmado por la literatura española, acaba de ofrecernos un libro delicioso, Don Juan Meléndez Valdés y su tiempo, 1754 a 1817. Está publicado en Madrid. Él se enfrenta en la biografía de ese poeta delicado, encarnación y símbolo del neoclasicismo español, Don Juan Meléndez Valdés, el hombre de Salamanca, el hombre que va a crear uno de los puntales fundamentales. Y aunque evidentemente la personalidad de don Juan Meléndez Valdés está situada en el 18, su posterior salida de España, su papel importante en la corte de José I y después su destierro, le han arrancado páginas bellísimas al profesor francés en ese libro. La tercera y la cuarta parte de su obra la titula El sueño de eficacia al servicio del rey español y La adversa fortuna de don Juan Meléndez Valdés. Son unas páginas, las de Demerson, como todas ellas. Tiene una prosa deliciosa, una prosa que se deja llevar con un equilibrio en su pensamiento, en sus reflexiones sobre aquello. Es una obra de gran emoción, pero sin perder, al mismo tiempo, su más estricto rigor científico. Por ejemplo, recordemos las palabras finales en que vamos viendo despedir a don Juan Meléndez Valdés cuando sale de España. ¿Cuáles fueron las impresiones de nuestro delicado poeta a lo largo de su desordenada emigración? No ha dejado que nosotros sepamos ninguna relación ni comentario, pero este hombre sensible, apacible, casi sexagenario, amigo de la quietud y del estudio, debió de sufrir más que ningún otro por sí mismo y por los demás con las condiciones materiales en que se efectuó el viaje. Quizá, entre las sacudidas del coche, mirando sin ver el paisaje tórrido y polvoriento y pensando en el rey José, reflexionaría que es locura engolfarse en proyectos y empresas desmedidas, siendo la vida tan breve y tan incierta. Son palabras del propio Meléndez Valdés. O bien, meditando sobre su propia situación, recitaría para sí mismo, como le gustaría hacer más tarde en Montpellier, algunas de sus composiciones, de la inconstancia de la suerte, el sufrimiento hace los males llevaderos, o que la felicidad está en nosotros mismos. Qué tristeza nos produce el adiós a España de Meléndez Valdés. Bien, pero hemos dicho que dentro de esa temática de esos puntos de interés que saltan en la historia española está el ejército, protagonista el ejército. Es una cuestión apasionante, por lo diferencial, si se quiere, con la de otros países. Es un tema de renovada importancia actual. Aparece no solo en los historiadores extranjeros, con una reiteración en el tema y en el cuidado del mismo y en la aportación de las distintas escuelas, sino incluso en los estudiosos españoles. Recordemos el libro del profesor Pavón, don Jesús Pavón, el maestro de todos nosotros, El régimen de los generales, en que se ha planteado también el tema de esa participación en ello. Estos historiadores extranjeros, al enfrentarse con el tema de los pronunciamientos, el ejército en la política española, van a ahondar en las causas, la relación numérica de este ejército, la debilidad de la burguesía, la conexión muy curiosa, dónde se produce el punto de contacto, la ósmosis entre ejército y grupos políticos, hasta qué punto estos militares tenían un programa o el programa era prestado por los grupos de la sociedad, los grupos de presión que les llevaban. La diversidad de sus lideratos, el espartero progresista, O'Donnell, el moderado, ¿realmente respondía a su pensamiento o fue una simple circunstancia, una coyuntura al que llevó a estas dos figuras a oponerse, etcétera, etcétera? He aquí algunas de esas cuestiones más importantes. El norteamericano, el profesor Stanley Paine, escribió el libro Los militares en la historia española. Principalmente se refiere a la acción de los militares en el siglo XX, por eso volveremos a hablar también de él después, al revisar nuestra última centuria. Pero en el siglo XIX hace una introducción en la que nos indica la debilidad institucional de la España moderna, sistematiza los momentos más importantes de la acción del ejército. Durante el siglo XIX, dice textualmente, el ejército español fue empleado casi exclusivamente para domar disturbios y mantener el orden interno. Para él, el periodo más destacado de esta época de los generales, lo que llama la era de los pronunciamientos, es la de 1814 a 1868. Pero señalemos una cosa que es importante. ¿Cuál es el papel, la función que Paine da a este ejército en el siglo XIX? Veamos sus palabras. Durante la era de los pronunciamientos, 1815 a 1875, el ejército español desempeñó el papel que algunos sociólogos modernos califican de élite modernizadora. En este sentido, el ejército español siguió una tendencia contraria a la de los ejércitos europeos durante la mayor parte de este mismo periodo. La era española de los pronunciamientos coincide con la etapa del liberalismo clásico en Occidente, liberalismo que en la mayor parte de los países occidentales era rotundamente antimilitarista, mientras en España la fisonomía general, la característica, el objetivo de ese ejército será la implantación del liberalismo, más o menos matizado, más o menos extenso en su formulación, pero en definitiva eso. Sin embargo, ha sido el inglés Christiansen el que en su obra Los orígenes del militarismo español se ha centrado preferentemente en el periodo 1808-1854. Penetra por debajo de los hechos y de las situaciones de fondo, con los enfrentamientos de los grupos, las posiciones personales, el origen de la dualidad en España del poder civil y el poder militar. ¿Por qué? ¿Por qué ese poder civil es débil? Desde 1808, ya durante las Cortes de Cádiz y en la Regencia de Cádiz, hubo una tendencia por parte de los políticos civiles liberales por limitar, por coartar, por frenar el papel del ejército, pero la propia situación de emergencia de España en la guerra lo hizo imposible. Y entonces, si hay siempre esa dualidad a lo largo del siglo entre poder civil y poder militar. Luego, la situación precaria económicamente de este ejército, hipertrofiado en sus cuadros, que muchas veces no llega a la paga. ¿Hasta qué punto las crisis económicas de ese ejército van a influir en su politización para intervenir o no? La mentalidad de los oficiales, su procedencia social, dato interesantísimo, porque ahí es donde estará la raíz fundamental de su comportamiento posterior. Así, por ejemplo, podríamos decir que este tema del ejército, visto por los extranjeros, se concreta en... Se trata de un estudio en el que, tomando como eje la vida militar, se recorre lentamente el acontecer histórico de España entre las fechas indicadas. Aparece un ejército vivo, inquieto, con sus grupos internos, cortes generacionales, rivalidades y celos por los ascensos, siempre, y esto es un hecho fundamental, apremiado por las necesidades económicas, las pagas atrasadas, hipertrofiado de oficialidad, etc. Todos estos factores y la agitación permanente del país determinan la politización e intervencionismo naciente de los militares en la política, solicitados muchas veces, no se olvide, por las distintas fracciones que se disputan el gobierno. Sobre ese cañamazo de fondo se dibujan las figuras de los grandes, los Espartero, Fernández de Córdoba, Narváez, a los que se ve de una manera curiosa a través de su posición personal o familiar dentro del clan militar y al mismo tiempo dentro del ejército. Como todos los historiadores foráneos, se enfrenta con el tema sin temor a destruir tópicos o desvanecer ideas, apareciendo así muchos de estos generales de una manera distinta como han sido vistos. Por ejemplo, pensemos en los juicios sobre Espartero. El general Espartero, el héroe popular de nuestro siglo XIX, es visto por el historiador inglés de una manera muy distinta. Las razones que juntaron a Espartero los progresistas en 1840 fueron no solo distintas, sino opuestas. No abandonó ninguna de sus aversiones hacia el periodismo radical, ni su suspicacia contra los políticos de oficio. Sin embargo, le llevó exclusivamente su idea de oponerse a la reina María Cristina. Y fue solo su deseo de ejercer la prerrogativa lo que le volvió contra Cristina. Representó las ambiciones de los humildes, como si tuviera gran corazón, y ellos, en cambio, le concedieron una admiración a la que se aficionó como si fuera un estupefaciente, y que sobrevivió a sus deficiencias políticas, reproducidas en paquete de cigarrillos, paredes de cuartel y carteles. Sus facciones poco inteligentes se convirtieron en la embarazosa marca de fábrica del Partido Progresista, y hasta los años de 1860 ninguna insurrección estaba completa sin él. Es decir, esta acción, este milagro, esta sensación de las masas de tener al caudillo militar como figura principal, esta imagen que presenta él, muy real, de la época en que el retrato de Espartero con su luchana, su perillita, aparecía en todos los hogares. Y por último, el fracaso del mismo Espartero en 1856, cuando empujado, pedido por las masas madrileñas, se retirará ante una situación extrema. He dicho también que algunos de las coyunturas revolucionarias españolas han tenido interés como modelos de análisis de los historiadores extranjeros. Así, por ejemplo, la Revolución de 1854. Es interesante que este acontecimiento, este hecho, está cobrando un relieve extraordinario en los últimos tiempos. Y un historiador, Kiernan, ha estudiado la Revolución de 1854. El interés por este hecho, la llegada de una revolución progresista, dentro de las características de aquello, el esfuerzo de la Cámara, los famosos diputados de 1854, uno de los congresos en España de más fuerza, de más interés, la llegada de una generación política en la que habían de estar luego los hombres de la última parte del siglo, los debates, todo el programa que esbozaron, económico, la ley de ferrocarriles, una constitución que estaba tejiéndose en los momentos en que esta revolución terminará en 1856 en un brusco cambio hacia la derecha. Concede este historiador inglés una importancia extraordinaria a la Revolución de 1854, porque según él es la que va a dar origen a la cristalización de las mentalidades de los grupos políticos españoles, la aparición de un preproletariado que se va dibujando en las zonas industriales, la ilusión de una clase media que piensa que a través de esas reformas de carácter económico y político puede realizarse, y por otro lado, la característica de un conservadurismo que se va cerrando cada vez más ante los embates de esa revolución. Estudia todas las fases del proceso, las actitudes de los líderes, las ambiciones de Espartero y O'Donnell y sus páginas finales para los sucesos de Madrid de 1856, en que los cañones de los militares contra el Congreso van a ser el final de este ensayo parlamentario, tienen un enorme interés. El ensayo de la Primera República. La Primera República Española mereció el interés de otro investigador extranjero, Génesi, en su República Federal. Pero el libro nos puede desconcertar un poco por su título. La obra del profesor Génesi, La Primera República, no es sencillamente solo el acontecimiento, la peripecia, los sucesos de 1873-74, sino que es más una historia del republicanismo español desde sus orígenes hasta 1874, centrada en la personalidad de Pi y Margall. ¿Qué representó este hombre? ¿Cuáles fueron sus ideas, sus esfuerzos, su abnegación? La característica de símbolo que quedará después del hombre lleno de ideales y de sentimiento va a convertirse en uno de estos hombres referencia que el republicanismo español tendrá siempre en cuenta. Por eso se enfrentará con la formación del Partido Demócrata, el nacimiento de las ideas democráticas como separadas del progresismo, sus núcleos urbanos, sus periódicos, las polémicas de prensa. Una cosa importantísima en el libro de Génesis, interesantísimo y crucial de nuestra historia, ¿cuál es la actitud de estos demócratas o liberales ante el problema del socialismo naciente en Europa? ¿Debe aceptarse el socialismo? ¿Cuál es la filosofía de esta nueva corriente? ¿Está de acuerdo con el pensamiento del hombre como individual, con derechos políticos? El gran tema de la conexión, de la tangencia entre socialismo y federalismo aparece estudiado en esta obra de una manera clara y evidente. Para él, para Génesis, la conclusión a que llega es, dice, había una conciencia básica de los republicanos que suponían que los intereses políticos de la clase media radical eran idénticos a los de la masa del pueblo. Por ello, cuando llegue el año 1868, la desilusión de muchos de estos grupos demócratas y republicanos ante la actitud y el talante que va a tomar la revolución proletaria por sí misma. El federalismo queda así como un partido urbano de clases medias, perdiendo en cambio su fuerza de atracción en las masas rurales que van a derivar en unos lados hacia un conservadurismo total y completo o hacia una proletarización, ruralización de los problemas económicos como ocurrirá en Andalucía. A fines, en el último tercio del siglo XIX, en este siglo trepidante, apasionante, de una España que como en un terremoto está encontrando su encaje en el mundo contemporáneo, extraordinario y bellísimo, a pesar de lo que se haya dicho, como un remanso de eso, en una cota desde 1875, aparece la Restauración. Ese régimen creado por la mente de Cánovas y de Sagasta, que busca un techo más o menos cómodo, más o menos equilibrado para todos los españoles. El tema de la Restauración aparece también estudiado por los historiadores extranjeros, generalmente en sus manuales generales, como un perfil de recuperación económica, una época de cierta tolerancia, un ensayo del turnismo de partidos, el turno de los partidos en el juego de los mismos. Son, como dice Carl, las bases de una economía moderna, según titula él. En este punto de la Restauración les preocupa muy especialmente el caciquismo, es decir, esa manipulación de la sufragio universal que toma en España ese carácter tan especial del caciquismo. El estudio del caciquismo que está teniendo el interés, sobre todo para los sociólogos anglosajones, ingleses y norteamericanos, sobre todo estudiándolo in situ, en los lugares donde pudo darse, en los medios rurales. Y las características de ese caciquismo que toma una variante, se modula, se matiza según las regiones. No es lo mismo el caciquismo, por ejemplo, en Cataluña, que lo es en Andalucía, en unos casos por presiones económicas, en otros casos será por influencia de tipo social. El famoso médico cacique de Cataluña, que es acudido a él como una referencia política, etc. Es decir, el tema de esta, diríamos, esta aparato ortopédico que se puso a la representación española es de interés para ellos. Pero mucho más que el tema en sí de la Restauración, es para los historiadores extranjeros nuestro 98. Nuestro 98 es otro de estos ángulos de nuestra historia que está lleno, ha resucitado en el interés aquello. ¿Por qué? El 98 era un fenómeno singularísimo en la historia europea. Cuando toda Europa, en 1898, finales del siglo XIX, estaba culminando el segundo colonialismo, que empieza en 1830, la expansión de esa Europa pletórica, que en cualquier encrucijada del mundo se veía a un inglés, un francés o un belga dirigiendo la circulación, el dominio de África, la expansión por Asia, pues hay aquí que cuando esta Europa salía de sí mismo, España, como un Quijote contemporáneo con sus armas rotas, tenía que volver. El 98 es la mayor contradicción. Una Europa colonial que contempla una derrota por un país americano de un pueblo viejo como el español. El 98. El 98, que tal vez por esa especial característica crean los españoles esa conciencia, esa inquietud que ha dado pues todo una característica a la generación 98, el pesimismo del 98, esa España inquieta que se va a encerrar dentro de sí mismo para buscar en sus propias raíces su propia verdad. El tema del 98 era soslayado por los historiadores extranjeros, no interesaba, era una cosa de los españoles. Las palabras de Salisbury en el Parlamento inglés, Ya estamos contemplando cómo un pueblo viejo, cargado de tradición, es incapaz de reaccionar ante un pueblo joven. Venía a ser el ejemplo. Pero he aquí que, acabada la Segunda Guerra Mundial, desde 1845 en Europa asistimos a un fenómeno semejante. Europa tiene que saltar amarras de sus colonias. El tercer mundo encuentra su ruta. Europa tiene que volver sobre sí misma, tiene que perder sus colonias y se encuentra con problemas muy semejantes a los españoles. Problemas A, en el tratamiento del tema. ¿Cómo había tratado España desde 1895 al 98 a los cubanos? ¿Cuál había sido su procedimiento? ¿Cómo había actuado allí? Unas veces enviando gobernadores militares débiles, comprensivos, dialogantes, que podían encontrar un camino. Otras veces reforzando el autoritarismo en esa ley del péndulo que ocurre siempre en la descolonización, o comprensión o violencia. Y por eso los historiadores extranjeros están ahora preocupados por la temática como un ensayo de un modelo anticipado en 40 años al tema español. Por ejemplo, veamos algunas citas de ellos. Por otro lado, la guerra de Cuba había creado en la mentalidad de los americanos y de los europeos la estampa última de la crueldad de los españoles. Los campos de concentración de España, las violencias de los españoles. La guerra de Cuba fue una guerra revolucionaria y toda guerra revolucionaria se tiene que recubrir. Esa es su metafísica de la aniquilación, por negación del contrario. Se exagera las cosas del contrario. La prensa norteamericana, de las grandes cadenas de prensa, la de Hitz, creando su prensa amarilla con aquellas fotografías trucadas de los españoles. Pues bien, es curioso que es desde la misma cuna de Norteamérica, desde los mismos historiadores norteamericanos, donde se está reaccionando contra esta actitud. Paine nos dice así: Baylor, el general Baylor, el que es la encarnación de la violencia española, pequeño él, duro él, violento él, las imágenes en la historiografía cubana clásica y la norteamericana era esta, Baylor fue el primer jefe militar que se enfrentó con este problema: concentrar la población para vigilarla y protegerla. En gran escala y en 1897 sus esfuerzos habían sido objeto de una abundantísima propaganda contra sus atrocidades impulsadas por la Junta Revolucionaria Cubana bien financiada que se hallaba en Tampa, Nueva York y Washington. El término, sigue diciendo, y cito textualmente del historiador norteamericano, el término que utilizan los asesores militares de los Estados Unidos para referirse a una operación similar que ellos alentaron en el Vietnam del Sur en 1963 y 64 fue el de crear pueblos fortificados, nos dice el autor. Existen por lo menos tantas pruebas de las atrocidades cometidas por los rebeldes cubanos como por los militares españoles en estos años, pero los delitos de los cubanos atraían poco la atención internacional de la época. Es decir, ven ustedes cómo en esta revisión las palabras quizá más objetivas, más verdaderas en la historia, están partiendo de paralelos no puramente españoles. No digamos nada de cómo se enfrentan los propios historiadores norteamericanos a ese famoso tema de la voladura del Maine, que fue utilizado como casus belli con España. La revisión, la documentación hecha por los propios historiadores militares de los Estados Unidos son enormemente interesantes para ver que España no fue la causante de la voladura del Maine. Bien, de esta manera hemos visto nuestro siglo XIX, apasionante. ¿Cuál es una aproximación a nuestro siglo XX, el conflictivo siglo XX español? Pero antes de entrar en este tema, conviene que nos paremos a reflexionar unos minutos. ¿Cuándo termina la historia y empieza la actualidad? Esa atmósfera imponderable de lo que está siendo y que acaba de ser para convertirse en historia. ¿Cuándo un acontecimiento entra en ese gran anaquel que llamamos la historia? Nuestra época tiene un enorme interés por esta atmósfera intermedia, esta history current, que dicen los historiadores ingleses, esta historia que está sucediendo actualmente. Evidentemente, para el hombre de nuestra época, la preocupación por la historia está centrada en esta misma interés por lo inmediato, por las razones que vamos a ver enseguida. Partimos de una realidad, y es que cualquiera que seas la puridad científica, la pulcritud científica, esa peculiar historia que está ocurriendo, tiene un atractivo especial para nuestra sociedad, en cambio, para un mundo que muda de piel. La contemporaneidad alcanza un sentido más exacto al tratarse del tapiz de los hechos referentes a las décadas de 1900. En especial, han sido los historiadores de habla inglesa los que han defendido esta historia actual como vigente, válida y decisiva para situar y entender al hombre, por cuanto dicen estos especialistas, las características profundas, demográficas y económicas, los sucesos en su más amplia interpretación, las guerras mundiales, las revoluciones, la descolonización, la cosmovisión y definición del universo formulada por los científicos, artistas, teólogos, pensadores de 1920, 1933, 1945 y 1970, han conformado una realidad muy alejada de los tiempos inmediatamente anteriores y que deben dar razón de su creación histórica por sí mismos y en sí mismos. La realidad es que el hombre medio de nuestro tiempo, inquieto, desasosegado, que disfruta y teme a la vez la civilización que le rodea, está mordido por la historia de su propio siglo. Se trata, en definitiva, de un fenómeno más de nuestra cultura que parece querer romper amarras con el pasado. Desde esta perspectiva de la historia que está sucediendo, es como tenemos que ver las líneas fundamentales de la interpretación extranjera de nuestro siglo XX. Las sugerencias para un historiador de nuestros 70 años transcurridos son muchos. Las andaduras de las primeras décadas bajo el prisma del 98, que empieza a considerarse, como he dicho, por los historiadores como un tema fundamental. La España de Alfonso XIII, con la guerra de África allí presente, esa guerra de los soldaditos africanos. El papel de los militares africanos y peninsulares en sus polémicas, que se concretará en situaciones como las juntas de defensa. El juego inestable entre ejército y poder civil, las tensiones religiosas, ese rebrotar en el siglo XX del anticlericalismo, con momentos tan decisivos como los intentos de Canalejas de situar el problema religioso dentro de una normativa jurídica, la neutralidad española, esa curiosa actitud de España, que no participa en la guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la actuación de los partidos históricos, cómo se van descomponiendo y deshaciendo interiormente el Partido Conservador, el Partido Liberal, las fuerzas marginadas, ese socialismo y ese anarquismo localizado geográficamente en distintas regiones, etc. Es decir, estos son algunos de esos temas. Pero por debajo de estos acontecimientos, los historiadores extranjeros buscan sobre todo el español, ese españolito de Machado, que entre unos y otros, como decía el poeta, iba a hacerle desaparecer. Así, por ejemplo, el inglés Brennan, un curioso personaje de nuestra cultura. Gerald Brennan es un escritor inglés que al terminar la Primera Guerra Mundial se refugia en España y busca la región más abrupta, más cerrada y al mismo tiempo más bella, increíblemente bella de las Alpujarras. Y desde 1919 el inglés Gerald Brennan, don Gerardo, como se le llama allá, en sus montañas de las Alpujarras, vive durante muchos años en un pueblecito, en Yegen. Y desde él envía sus crónicas y se va a definir como uno de los escritores de más garra, quizá de las generaciones de escritores ingleses de los últimos tiempos. Pues bien, Brennan ha sido uno de los que mejor han definido cuál es la búsqueda de estos extranjeros. A mí, dice Brennan, me interesa por encima de los datos la vida. La vida es lo más importante de la historia. Y dice así, para explicar su Laberinto español, ese libro extraño, agridulce, una especie de fotografía llena de colorido de la vida española, el Laberinto español. Dice, en la guerra conocí a un hombre muy valiente, pero muy independiente también, y también muy imprudente. Por eso empecé a entender un poco lo que pasaba en España. Este es el tono general de estas obras. Y estos historiadores que se han enfrentado con el siglo XX, en cualquier caso, con sus desenfoques, sus ribetes de pasión unas veces, sus gotas de pintoresquismo en algunos casos, hay, en cambio, serenas y profundas y acertadas interpretaciones en muchos otros. Su aportación al conocimiento de la vida española del 900 es muy importante. Pero por fuerza, y para centrarnos en el final, en la Guerra de España. la República y la guerra. Pero conviene, antes de nada, una valoración de la importancia del tema y, sobre todo, el enjuiciamiento de la investigación que se ha hecho sobre ello. Voy a citar tres fuentes. Juan Marichal, en su obra sobre Manuel Azaña, en el capítulo cuarto, dice lo siguiente, que me parece, junto con otras apreciaciones que veremos después, la mejor cita para comprender la importancia de la historiografía sobre la guerra en España. La fase de la historia española que se inició en 1936 es su capítulo más universal de toda la época moderna. Me atrevería incluso a afirmar que el lugar de España en la historia planetaria está garantizada por dos empresas humanas no tan totalmente dispares como pudiera parecer a primera vista: la enorme de la expansión por las Américas y la cronológicamente limitada de la defensa de la Segunda República en 1936 y 39. Porque la bibliografía internacional sobre la Guerra Civil de 1936 a 1939 y sus antecedentes desplaza actualmente igual volumen que el de la historia de España desde 1492 a 1931. La Guerra de España fue una conmoción universal. El norteamericano Gabriel Jackson, en su historia la República y la Guerra Civil, dice así: en la época en que tuvo lugar, la Guerra Civil Española comprendió para el mundo occidental el enfrentamiento de la democracia, el fascismo y el comunismo. Toda una generación de ingleses y americanos se sintió más profunda y emocionalmente envuelta en aquella guerra que en cualquier otro acontecimiento mundial de su vida, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en efecto, una sacudida conmovió a todos los grupos sociales y nacionales en esa guerra. Hugh Thomas, el clásico ya de este tema, nos dice así: la opinión pública inglesa se encontraba tan apasionada por la guerra española como lo había estado por la Revolución Francesa. ¿Cuál es el volumen de esa bibliografía que desplaza en cantidad, según Marichal, a todo lo que se ha escrito sobre la historia de España correspondiente a los periodos de 1492 a 1950? Ricardo de la Cierva, el especialista, nos dice en su Historia Básica de la España Actual: más de 30.000 obras dedicadas a la Guerra Civil Española, con una docena anual de libros importantes que casi 40 años después se le siguen dedicando con regularidad, y además de docenas mensuales de testimonios, artículos y recuerdos. Es decir, hoy ya en el mundo hay especialistas en bibliografía sobre la guerra española, que ha venido relativamente en proporción a desplazar en su número a la propia temática de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué esta curiosidad? ¿Por qué este tema? ¿Y cuál es en general, que es lo que más nos interesa, las características de esa historia? La aportación extranjera. Diversidad, digo yo, de enfoques, ideologías contrapuestas. No olvidemos el decisivo contenido ideológico de nuestra guerra. Estudios globales y precisiones monográficas de determinados aspectos y circunstancias. Justificaciones de un intervencionismo en la contienda. De todo hay en esta anonadante bibliografía sobre la guerra de España. Diríase que cada país, cada comunidad nacional y aun cada hombre que vivió, contempló o recuerda la lucha, quiere dejar su testimonio. Y así tenemos la versión francesa, alemana, italiana, rusa, americana, polaca, inglesa, que se han planteado las causas y el desarrollo y el desenlace del enfrentamiento entre los españoles. En todas estas páginas, por encima de su pasión, de su justicia, acierto o desacierto, hay un denominador común y un juego de interrogantes que debemos tener en cuenta a la hora de su juicio global. Es el deseo de conocer y explicar el caso español de los años 30, el porqué de una guerra civil en el marco del mundo occidental, el complejo de fuerzas de toda índole que provocaron y alimentaron el incendio, el doble plano de la guerra y la revolución en ambas zonas, la encrucijada española de la intervención en uno y otro bando. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿En qué cuantía? En una época de tensión y de crisis, como era la de 1936 en el mundo entero, la Guerra de España fue un revulsivo que catalizó corrientes de simpatía, aventuras humanas, tanteos de fuerza, ásperas polémicas. En definitiva, una guerra trágicamente española con emoción universal. De ahí el interés renovado de este tema. El intentar ante ustedes hacer siquiera una somera enumeración fundamental de aquellas obras sería un esfuerzo imposible. Me voy a referir, por consiguiente, no porque sean ni las mejores y quizá queden en el silencio otras muchas, sino como cuatro ejemplares, cuatro modelos, cuatro aportaciones por su procedencia, por su escuela, sobre la guerra española. Así tenemos, por un lado, primero, la obra de 1961 de Pierre Bruet y Émile Temin, dos investigadores jóvenes franceses, La Revolución y la Guerra de España, publicada en París en la edición Diminuit. Después, la obra ya conocida, tan controvertida, tan polémica, pero no olvidemos que nació en un momento en que no había nada y creó, diríamos, la temática de la Guerra Española, la de Hugh Thomas, que ha sido muy atacada, quizá por sus errores, pero que después en las ediciones posteriores, en las aportaciones que se van haciendo, y que abrió, por otro lado, la inquietud para estudiar los temas. La famosa La Guerra Civil de España, la primera edición en Londres en 1961 y las traducciones posteriores. Alemania nos ha presentado una obra de menos enjundia, de menos importancia, pero importantísima, porque es el intento de una interpretación desde el punto de vista alemán, siempre muy difícil, la de Günter Damm, La Guerra Española de 1936 a 1939. Y por citar un ejemplo norteamericano, la ya citada de Gabriel Jackson, La República Española y la Guerra Civil, 1931 y 1939. Cada uno de ellos, cada una de estas obras, elegidas solamente a título de una simple muestreo, puesto que quizá habría muchas más y representativas, pero por lo que cada una de ellas tiene en su cronología y en su escuela, podríamos decir que para Bure y Temin les interesa sobre todo el fenómeno de la guerra española como una revolución. De ahí su importancia para explicarnos el proceso en la zona republicana de la transformación de las instituciones, especialmente el Cataluña, el papel que jugaron las distintas fuerzas, sobre todo los anarquistas. La guerra misma, según ellos, consumiría el ensayo revolucionario y con él el sueño del anarquismo de los anarcosindicalistas españoles. La de Thomas, que ya es un clásico de la materia. Es un cuidado estudio de las fuentes, procuró documentarse lo mejor que pudo en aquello que existía. Luego los historiadores españoles y extranjeros han ido precisando algunos de sus conceptos. En una técnica lenta va exponiendo los precedentes de la guerra y la guerra en sí, la guerra como fenómeno militar y el proceso interior. Así tuvo importancia en los capítulos que dedica al eco mundial de la guerra, las repercusiones en cada uno de los países, la actitud, la trampa de la Europa en la cual muere la Sociedad de Naciones para crear el Comité de No Intervención, trampa antojo que servía para que interviniera todo el mundo, la significación y el papel de los ingleses en este momento, el significado de Madrid en la lucha como centro y epicentro sobre el cual giró todo, el estudio de las grandes batallas, etcétera, etcétera. Günter Damm, mucho más esquemático, a base de fuentes conocidas, un intento de explicar desde el lado alemán unos hechos tan comprometidos para ello. Pero precisamente el esfuerzo del profesor alemán Damm es un ejemplo de equilibrio y de serenidad para intentar, desde una posición germánica, sin tener que renunciar a muchos de sus postulados, la posición de ello. Y por último, el trabajo, la historia de Jackson, de don Gabriel Jackson, sobre la Segunda República, la importancia de los hombres y las figuras fundamentales de aquello. Es decir, el sueño de un liberal que va viendo cómo esa España liberal de la República se va rajando internamente y sus datos y sus acontecimientos los va encuadrando con la guerra. Y, en fin, al llegar a esta altura y al llegar a este momento, nos queda la simple reflexión de esta historia de los extranjeros, hecha toda ella, al menos con amor, nos ha servido para darnos cuenta de que nuestro pasado, remoto e inmediato, no está tan desconocido, no es tan olvidado. con sus desenfoques, como ya he dicho en otro sitio, con sus, a veces, ribetes de pintoresquismo, pero el cariño, el interés, la remoción de las fuentes han dado una visión de la historia de España muy a tono con lo que es hoy nuestro propio proceso y por eso, como españoles y como historiadores, tenemos que agradecerlos. Buenas noches.